Aquí en Radio Sintonía, en nuestro directo mañana, abrimos la mirada a nuevos lugares, a otras voces que nos acompañan aquí en la radio. Y no nos vamos a ir tan lejos porque nos quedamos en el Islote de Lobos, donde se realiza uno de los considerados como proyectos arqueológicos más trascendentales de Canarias. Comienza ya la 10ª campaña de excavaciones arqueológicas allí, en el Islote de Lobos, en el seno del proyecto de investigación hacia la definición de las islas purpuarias. Y bueno, pues desde la dirección de esos trabajos, desde el Museo Arqueológico de Fuerteventura, hoy al otro lado del teléfono nos acompaña Isidoro Hernández. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
10ª excavación ya, y bueno, cuando decimos esto, quizá la población no pueda decir, pero siguen allí y ¿por qué hacen falta tantas veces, no? Tantas excavaciones, que vamos ya por la 10ª y se siguen encontrando cuestiones interesantes allí en la Isla de Lobos, Isidoro.
Sí, 10ª excavación, sin contar los dos primeros sondeos que se hicieron en el año 2012 cuando se produce el hallazgo casual de ese yacimiento con esa ánfora o esa boca de ánfora que dio comienzo a este proyecto. Son muchos años, sí, pero yo creo que tiene solución de continuidad este proyecto, ya que nosotros, desde que se produjo ese hallazgo casual, se descubrió puesto de una serie de materiales, un registro arqueológico verdaderamente importante que suponía o que supuso la apertura de una de las líneas de investigación más importantes de Canarias, que es la presencia de un yacimiento romano. Ello significa que situamos al Islote de Lobos y a las Islas Canarias en el dime más meridional del Imperio Romano. Es decir, por debajo de las Islas Canarias no existe ningún yacimiento arqueológico romano, con lo cual, si al norte está el Muro de Adriano, al sur estamos nosotros como frontera de ese Imperio Romano. Además, un yacimiento exótico, es decir, en Canarias hasta ese momento se habían descubierto pues todos los yacimientos de los antiguos canarios, de la población maja que estaba en Fuerteventura, pero no se había descubierto un yacimiento del círculo de estrellas, ¿no?, de poblaciones romanizadas que venían de Cádiz, lo cual nos llevó a suponer que era un pequeño yacimiento, pero que a lo largo de los años hemos descubierto que es enorme, ¿no? No solo está en la playa de la Calera, sino en distintos puntos de la Isla de Lobos, donde ellos también pues estuvieron para explotar, como sabes, la púrpura, ¿no?, los murícidos.
Uh-huh. Y esto nos resulta todavía impresionante, ¿no?, impactante. No sé, nos sigue sorprendiendo pensar que en algún momento de la historia los romanos llegaron hasta aquí, hasta la Isla de Lobos, ¿no?, un espacio pues tan pequeñito, al fin y al cabo, y un lugar del que aprovecharon bastante esos recursos que había por aquí, por el archipiélago canario, por la isla de Fuerteventura, ¿no?, por los alrededores. Nos sigue impresionando cómo los romanos se interesaron de esta manera en nuestra tierra.
Sí, impresiona sobre todo el tiempo que tardaban en llegar a Fuerteventura, a Canarias, que son 12 días desde Cádiz, dicen la mayoría de los investigadores, que es el tramo del tiempo que tardaba un barco en llegar de Cádiz, de la bahía de Cádiz, hacia Canarias, ¿no? Y realmente es un viaje largo porque también los beneficios eran muy altos. Es decir, estamos hablando del color púrpura, un color que solo podían lucir las altas clases aristocráticas. Estamos hablando de la púrpura gaetúlica, que daba un color intenso, era uno de los más preciados de la antigüedad, con lo cual, si venían, era porque realmente los beneficios eran, como digo, muy altos, ¿no? Y también nos sorprende el que hasta ahora solo se haya encontrado en el Islote de Lobos. Nosotros pensamos que los romanos, estas poblaciones romanizadas, insisto, que no proceden de Italia, proceden del entorno de la bahía de Cádiz, por el registro arqueológico que existe, tanto de cerámicas como de metales. Y claro, el tema es que el que vinieran desde tan lejos, pues supone que no solo estuvieron en la Isla de Lobos, sino en el resto de Canarias. Hasta ahora se ha descubierto también presencia de materiales romanos no que ellos habitaron, pero sí de materiales romanos en el yacimiento del Bebedero, en Lanzarote, coincidiendo más o menos con la datación de Lobo, pero como factoría de taller de púrpura solo existe el islote de Lobo. Es necesario investigar más, seguramente habrá que investigar en Fuerteventura, habrá que investigar más profundamente en Lanzarote y por supuesto en el resto de las islas, porque no es lógico que llegaran solo al islote de Lobo. Tienen que estar en Fuerteventura, tienen que estar en Lanzarote y suponemos que en el resto de Canarias. Lo que pasa es que no se encuentra lo que no se busca. Hasta ahora nosotros muchas de esas cerámicas suponíamos que eran populares. De hecho, hay que hacer una nueva investigación de nuevos hallazgos que se están produciendo o que se produjeron en los años 60 pensando que eran cerámica popular, porque hay que pensar que también estos yacimientos pueden estar en el resto de Canarias, ¿no?
Claro, sí, algo que decimos muy a menudo, que no somos conscientes de toda la riqueza y de la del conocimiento, al fin y al cabo, que hay todavía enterrado aquí en la isla de Fuerteventura, que quién sabe, cualquier día, ¿no? Además, no es tan raro que una persona, pues, realizando cualquier trabajo en la tierra, pueda encontrarse con algún yacimiento de este tipo. En fin, que todavía queda mucho por descubrir de nuestra propia historia y esa relación que tenemos con el Imperio Romano, de alguna manera. En este caso, esta décima campaña de excavaciones, finalizará el próximo 15 de noviembre. Hasta allí estarán ustedes trabajando. Y bueno, se trata de definir la extensión de todo este yacimiento, ¿no? Van a practicar ustedes diferentes sondeos, una posible, descubriendo, ¿no?, una posible actividad complementaria al taller, relacionada en un caso con la vida cotidiana y en otro caso también con la pesca. En torno a este taller de púrpura identificamos, pues, todas esas otras actuaciones del ser humano que a partir de esa riqueza, pues, se seguía desarrollando.
Sí, como tú dices, Pilar, el objetivo de esta campaña nos hemos planteado nosotros definir principalmente la extensión de este yacimiento, el que está ubicado, que muchos habrán visto, en la playa de La Calera, que está tapado con una serie de planchas y demás. Tenemos que definir ese yacimiento, que es el principal y el que más registro arqueológico ha dado. Y después también tenemos la intención de conocer un poco más sobre su otra faceta, porque por un lado ellos eran murileguli, es decir, eran especialistas en la extracción del mure, de esa glándula, de ese color púrpura de la cañailla, lo que nosotros conocemos como la cañailla, que es la Estremonita maestoma, pero por otro lado también eran pescadores, y así aparece en el registro arqueológico, eran pescadores, y en el Museo Arqueológico podemos ver, por un lado, todo el registro arqueológico derivado de la extracción del mures, del color púrpura, y por otro lado, todo lo relacionado con la pesca. Por eso, uno de los sondeos va a tener el fin, la finalidad es de descubrir hacia dónde se extiende el yacimiento en la playa de La Calera, el Lobos 1, y por otro lado, un nuevo corte que hacemos un poquito más hacia el sur, donde más pegado también a la Rada, donde queremos ver, o queremos, tenemos la intención, que no sé si va a ser posible, porque esto también, la excavación arqueológica, pues no sabes lo que descubres hasta que empiezas a abrir, de ver las posibles setariáes, es decir, las posetas donde ellos hacían el garum o trataban lo que es los productos de pesca. La cantidad de anzuelos, de arpones, de distintos metales que hablan de la pesca, nos dicen de que, por supuesto, ellos explotaban esos recursos, ¿no? Y de hecho, el garum era una salsa hecha a base de pescado muy importante en la antigüedad, en todo el Mediterráneo, y por supuesto en la España romana, ¿no? Entonces, eso es otro de los objetivos. No sabemos el producto que vamos a tener de esta excavación, los resultados de esta excavación, hasta que no avancemos. Hemos comenzado este lunes y veremos los resultados, cómo van avanzando, ¿no? Y también deberemos actuar sobre Lobos 1, ¿no? Lobos 1, que es un yacimiento que nosotros tenemos protegido a través de esas planchas, pues abriremos una parte para poder continuar con los trabajos, que ahí sí que son interminables porque el yacimiento es enorme. Y quedan muchas zonas sin excavar, aunque hemos excavado casi, pues yo calculo el 60, el 70%, queda una parte sin excavar, con el fin de también mantener testigos para ese futuro centro de interpretación, que desde luego yo creo que habrá que ir pensando desde Cabildo Fuerteventura en establecer ahí un punto, dado la importancia que tiene ese yacimiento, para Canarias y para Europa también, puesto que es la zona más al sur donde ellos llegaron, hasta ahora, descubierta.
Todo esto es posible a partir de un convenio, ¿no?, que se realiza entre el Cabildo de Fuerteventura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, porque, claro, creo que sí que somos conscientes, bueno, ustedes muchísimo más, ¿no?, que son profesionales de la arqueología, de todo lo que probablemente podríamos encontrar tanto en Lobos como en la isla de Fuerteventura, como hemos dicho, o en otras islas canarias. Pero no es tan fácil que se pueda investigar, ¿no?, que se puedan hacer trabajos de este tipo, y para ello necesitamos esa colaboración institucional también. Isidoro, tú que conoces bien todo este proceso, nos gustaría, pues bueno, con ese trabajo que se realiza por parte de ustedes, los profesionales, poder en algún momento investigar todo lo que queremos investigar, pero no sé si esos objetivos están planteados realmente o hasta dónde llegan las esperanzas en torno a todo esto.
Bueno, obviamente el realizar una investigación arqueológica en Fuerteventura necesita del apoyo de las universidades y de otras instituciones. La coordinación que tenemos con otros museos de Canarias, tanto el Museo Canario, el Museo Benahorita, el Arqueológico La Gomera, que ahora tenemos intercambio de piezas, es fundamental, y para ello establecemos convenios. En ese sentido, el Cabildo de Tenerife, a través de museos de Museos de Tenerife y, por supuesto, el Museo Arqueológico de Tenerife, es fundamental que nos haya apoyado en este convenio, al igual que la Universidad de La Laguna, que no hay que olvidarla también, a través de la presencia de la catedrática Carmina del Arco Aguilar, que llevan desde el 2012 realizando todos sus esfuerzos en poder continuar con las campañas. Sí tengo que decir que la investigación arqueológica en Fuerteventura necesita mucho mucho trabajo. Es decir, nosotros, si comparamos, que es bueno compararse también con otras islas como Gran Canaria, que por supuesto han tenido más recursos a lo largo de la historia, tienen una universidad propia, o también Tenerife, que tienen universidad y tienen mayores recursos humanos que puedan atender una investigación de ese tipo, ¿no? Nosotros continuamos en la línea, es decir, falta mucho por investigar. Yo cada vez que en el Museo Arqueológico pues hago una ruta guiada, lo primero que digo es que la investigación arqueológica en Fuerteventura necesita mucho trabajo, pero bueno, poco a poco, esto no se hace con el chasquido de un dedo, pues podemos ir avanzando. Y es lo que tú dices, las instituciones canarias que tengan relación con el patrimonio cultural son fundamentales en la participación de este tipo de proyectos, al igual que otros proyectos que se están haciendo en Fuerteventura, donde está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presente, o otras instituciones relacionadas con la arqueología, son básicas para poder iniciar y continuar un proyecto que no puede ser de un año. Una investigación arqueológica mínimo debe tener al mínimo 4 años de presupuesto para poder dar con un resultado que contribuya al conocimiento de las antiguas poblaciones de Canarias o este tipo de yacimientos exóticos como los romanos, como los romanos del Islote de Lobo, que aparecen por primera vez, ¿no?
Se tienen que armar ustedes, los arqueólogos, investigadores, conservadores y demás, de paciencia, ¿no? No sé si eso es algo que a ustedes les pueda caracterizar, y esa tranquilidad, ¿no? Más allá de esa avidez de conocimiento.
Hombre, la paciencia la tiene un arqueólogo en el yacimiento, pero no fuera del yacimiento. Date cuenta que detrás de una excavación arqueológica hay miles de papeles. Es decir, estamos hablando de que es genial poder excavar con un pincel o una brocha, pues, y extraer una ánfora romana o metales, anzuelos, pero cada excavación arqueológica lleva detrás unos trámites administrativos que realmente son, no son complejos, pero son trámites que tienes que realizar y que llevan su tiempo también, ¿no? No solo el convenio, buscar los presupuestos, establecer las relaciones con las otras instituciones canarias, pues lo típico, el alojamiento, la manutención, el barco, y surgen un montón de problemas durante la excavación. Hay que conseguir pues tableros porque el perfil se nos cae. Es un día a día que poco a poco vamos sorteando. Y por supuesto, en el Museo Arqueológico del Cabildo de Fuerteventura, pues tenemos el apoyo para poder continuar con esta investigación.
Isidoro, yo no quiero meterle en un aprieto, pero me parece que con una pincelada vale para darnos esa ilusión también aquí a las personas de la isla de Fuerteventura, ¿no? A ayudarnos a valorar todo eso que tenemos y que todavía no está explorado. Además, estas excavaciones, estos trabajos en torno a la isla de Lobos, pues tienen una gran importancia y no solo lo decimos nosotros desde aquí de Fuerteventura, sino que va mucho más allá, ¿no? Es un proyecto que puede llamar la atención, y no voy a decir más, de otros profesionales en torno a la arqueología y bueno, que se trata de un proyecto bastante especial.
Es un proyecto especial y de hecho nosotros estamos en los principales foros a nivel nacional sobre arqueología. De hecho, se han dado conferencias por parte de Carmina del Arco en el Museo Arqueológico Nacional. Ahora, el día 15 de noviembre, estamos en unas jornadas en Valladolid, que irá Mercedes del Arco, la conservadora del Museo Arqueológico de Tenerife, para hablar del yacimiento de Lobo. Es decir, al ser un yacimiento romano, exótico para nosotros, exótico en el sentido de que no existe en Canarias otro igual, ni tampoco al sur de las Islas Canarias. Esos yacimientos de Factoría de Púrpura están en la costa africana hasta más o menos 100 kilómetros al norte de Canarias. Entonces, llama mucho la atención y es fundamental para entender el poblamiento de Canarias. A día de hoy hay corrientes históricas, hay distintas corrientes de investigadores. Unos plantean un poblamiento del siglo X antes de Cristo, otros plantean un poblamiento en torno a la era, otros que es posterior a la era, y yo creo que Lobo en ese sentido sí tiene mucho que decir. Hay que analizar, sobre todo, que en el yacimiento arqueológico de Islote no aparece cerámica indígena, lo que es raro, porque si la Fuerteventura estuviera poblada, siempre que dos culturas contactan, se intercambian materiales. No existe. Es decir, hay toda una serie de datos que se pueden extraer de ese yacimiento que puede explicar el poblamiento de Canarias, y así está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sus investigadores, están también los de Tenerife, y claro, es un yacimiento muy llamativo. Por eso, cuando la gente dice, oye, ¿otra campaña más en Lobo? Sí. Sí, porque es necesario documentar hasta lo más mínimo de ese yacimiento, porque la arqueología es destructiva, nunca hay que olvidarlo, aquello que tú, ese yacimiento que tú excavas en la estratigrafía lo tienes que estudiar muy bien. Hay que sacar todos los máximos datos posibles para entender principalmente el poblamiento de Canarias y cómo es posible que el Imperio Romano estuviera más de, en torno a 100 años, porque estamos hablando del 50 antes de Cristo, el 50 después de Cristo, viniendo al Islote de Lobo por el interés de la púrpura, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy, muy excepcional que se está produciendo dentro de la historia de Canarias y dentro de la historia del Imperio Romano, o lo que es de la cultura romana.
Y algo que tenemos muy en cuenta y de lo que hemos hablado en alguna ocasión aquí en la radio, Isidoro, es de esos fondos del museo, ¿no? Cuando en actuaciones como esta, en las que están ustedes implicados directamente, se consigue algún hallazgo, ¿no? Algún hallazgo que podamos incluir, digamos, a alguna exposición que podamos preparar en el museo arqueológico, en este caso de aquí, de la isla de Fuerteventura. ¿Qué es lo que pasa con esos fondos? ¿A quién pertenecen? ¿Cómo se gestiona todo esto? Estando, como digo, ustedes ahora mismo directamente trabajando en estos hallazgos. Bueno, supongo que será mucho más fácil que como pasaba en la antigüedad, que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que hay fondos que quizás deberían pertenecer a la isla de Fuerteventura, pero que pertenecen a otros museos, incluso del mundo.
No, en este caso, el convenio que está establecido con Museos de Tenerife, con el Museo Arqueológico, a través del Museo Arqueológico, establece que los materiales se estudian en el Museo Arqueológico de Tenerife y Universidad de La Laguna, principalmente en el MAT. Uh-huh. Y una vez que ellos son los encargados también de conservar y restaurar las piezas, y son trasladados a Fuerteventura una vez que se hayan estudiado y se hayan restaurado. Y algunos de ellos están expuestos en la sala Fuerteventura Arqueológica del museo, ¿no? Donde están pues aquellos hallazgos más relevantes que se han producido, desde la cerámica, desde pues todos los líticos que utilizaban ellos para machacar a la Tremonita. Otros de esos fondos están en el almacén de fondos, puesto que las salas no pueden acoger todo. Con ese fin, lo que se creó fue el Ciclo Cultural de Urbania, que intentaba atraer a la comunidad para que tuviera relación con el patrimonio que nosotros allí guardamos. Y hubo uno sobre el yacimiento arqueológico de Roma, de Lobos, donde se expuso a la gente en el mismo almacén de fondos todos los materiales que se han sacado en estas exposiciones. Es cierto que hay mucho material todavía en el Museo Arqueológico de Tenerife que tiene que ser trasladado al Museo Arqueológico de Fuerteventura, pero es un proceso largo, porque cuando tú estés en una cerámica, tiene que analizar las pastas, tiene que analizar los contenidos, tiene los metales, también se mandan a la Península Ibérica, al CSIC, para investigarlo. Entonces tienen un trámite que es largo en el tiempo. todos esos materiales acaban en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, son registrados y pasan a formar parte de la colección de fondos del museo, que es el museo autorizado por el gobierno de Canarias para la custodia de todos estos materiales. O sea, no se van fuera de la isla, se quedan en Fuerteventura.
Muy bien, me parecía importante destacarlo, Isidoro, porque es un trabajo que se realiza desde aquí, para aquí, y que esas cuestiones se van a quedar aquí, en la isla
Exacto,
de
sí. Sin
Fuerteventura.
ninguna duda, porque además la ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias obliga a los resultados de las excavaciones arqueológicas a depositar esos materiales en el museo arqueológico autorizado por el gobierno más cercano, en este caso es el Museo Arqueológico de Fuerteventura. No pasaba eso desde los años 80 hacia atrás. Era el Museo Canario quien recibía, o el Museo Arqueológico de Tenerife, también tenía materiales que los podemos ver hoy en día en el Museo Arqueológico con ese proyecto que iniciamos de vuelta a casa, donde está toda la colección que tiene Tenerife sobre material arqueológico de los majos, y parte de la del Museo Canario también fue derivada, aunque ellos todavía tienen, hay algunos fondos allá, pero parte fue derivada en préstamo. Eso, pues, el tiempo lo dirá, o no sé qué negociaciones se pueden llevar para que esos materiales queden en Fuerteventura. En el caso de Lobos, todo, una vez que son estudiados, se devuelven a la isla y se custodian en el Museo Arqueológico.
O sea que estamos en un muy buen momento para seguir con esas excavaciones porque, bueno, como decimos, todo eso se va a quedar aquí en la isla para nuestro patrimonio, ¿no? Y para conocer toda esa historia de nuestros antepasados pobladores de esta isla, sus actividades, su forma de vida y bueno, pues todo esto, ¿no? En este caso nos centramos en ese taller de púrpura y Isidoro, que siempre es un placer contactar contigo y que se nos quedan siempre ganas, ¿no? De acercarnos al museo, de acercarnos hasta uno de esos yacimientos, porque sabemos que además trabajan ustedes muchísimo y nos contagia, ¿no? Ese amor por tu trabajo y ese amor que deberíamos tener los ciudadanos también en cuanto al cuidado del patrimonio y de la historia de aquí de la isla de Fuerteventura. Así que muchísimas gracias por esa parte y por compartirnos parte de tu tiempo.
Pilar, de la misma manera, gracias a Radio Sintonía por la sensibilidad patrimonial que me consta que tienen con el patrimonio cultural en general de Fuerteventura y en este caso pues con el Museo Arqueológico. Los esperamos arriba cuando ustedes deseen visitarnos. Y nada, vamos a ver los frutos que se producen dentro de esta campaña y ver la evolución de esa investigación en qué termina, ¿no?
Poco a poco luchando ustedes también desde allí, desde Betancuria, para que sea la gente local quien también se interese y se pase por esas exposiciones que proponen desde el museo, que con esas visitas al archivo han tenido bastante éxito en este sentido. Así que bueno, poquito a poco.
Pues nada, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias. Nada, que siga muy bien ese trabajo. Nosotros seguimos aquí en la radio con nuestra programación en el día de hoy, así que les animamos a que se queden con nosotros.